Editorial Grijalbo, Libros en Audio presenta. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, en la voz de Carlos Becerril. Bienvenidos a los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen Covey. En este programa de audio, Stephen muestra que la efectividad con nosotros mismos y con los demás se basa en nuestras personalidades individuales y no en fórmulas rápidas o en técnicas de manipulación. También señala que no somos únicamente producto de nuestras condiciones, nuestra crianza o nuestra composición genética, sino que los elementos esenciales en la efectividad a largo plazo, nuestros hábitos, pueden aprenderse e internalizarse profundamente. Stephen comienza por identificar ejemplos específicos de resultados que pueden esperarse de vivir y aplicar los 7 hábitos, y nos habla de cómo aprovechar al máximo este programa.
Les presentaré 7 hábitos interrelacionados que las personas altamente efectivas internalizaron. Hábitos que son parte de su misma naturaleza. Me gustaría darles una idea de lo que pueden esperar y también qué podrían hacer para satisfacer estas expectativas. Este es un programa que cambiará sus vidas. No estoy usando la hipérbole, no estoy tratando de exagerar para obtener algún efecto. Es una garantía absoluta de que si usted comprende estos hábitos, los enseña a otras personas, los aprende bien y luego los aplica, los vive, hasta que formen parte de su naturaleza, cambiará su vida de manera fundamental y definitiva en los siguientes aspectos. 1. Mayor confianza en sí mismo y autoestima. Esto provendrá principalmente de un sentido de mejor autocontrol. Usted no es una víctima. A usted no lo controlan las circunstancias. Quien está al control es usted. 2. Mejores relaciones. Muchas personas tienen relaciones que se deterioran, que se terminan o que están a punto de romperse. Puede ser con sus seres queridos, en casa o en sus empresas. Mejorar significativamente la calidad de nuestras relaciones es una de las principales expectativas. Usted puede esperarlo. Así sucederá. Estas dos primeras expectativas están muy ligadas. Mientras mayor confianza en sí mismo tenga, más respetará a los demás y trabajará mejor con ellos. Las debilidades de estos tendrán menos poder sobre usted por el hecho de que usted confía en ellos y se relaciona con esas debilidades. Nunca construya su vida emocional sobre la debilidad ajena. Si lo hace, otorga poder a las debilidades de los otros para que lo controlen a usted. Usted las aumenta, usted las refuerza, usted les da mayores dimensiones. 3. Su capacidad de ejercer influencia en los demás aumentará de manera significativa para motivarlos. ¿Qué tanto le gustaría ver que sus hijos hicieran sus tareas alegremente, sin tener que recordárselas? ¿Cuánto le gustaría ver a sus empleados o a sus socios captando con gusto sus necesidades, responder a ellas, cooperar, resolver problemas creativamente? 4. El otro aspecto de las expectativas es el espíritu de aventura y creatividad, de alegría y ánimo, de nuevas emociones y felicidad. El espíritu de aprovechar nuevas oportunidades, de hacer cosas nuevas, de desarrollo y aprendizaje. Todo ello es muy, muy emocionante. Estos son los 4 aspectos básicos en los que creo que usted puede esperar resultados dramáticos y, en algunos casos, revolucionarios. Pero no es un programa de soluciones rápidas. No se basa en alguna técnica o en revoluciones instantáneas. Es una evolución. Usted tiene que pagar el precio. Y el precio es, básicamente, primero trabajar muy diligentemente para comprender. En otras palabras, aprender. Trabaje con su mente para pensar en forma sostenida y profunda acerca de este material. Segundo, enséñeselo a otras personas. Poco después de aprender este material, enséñelo. Poco después, quiere decir entre 24 y 48 horas. Simplemente aprenderá mejor cuando enseñe. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia, porque todo nuestro sentido de responsabilidad aumenta significativamente. ¿Sabe qué se espera de usted que enseñe a otras personas, a otro grupo, el mismo material que está aprendiendo? También le dará un sentido de compromiso con el material, simplemente porque usted está dejando en claro un argumento al enseñar este material. Lo compromete socialmente y eso refuerza poderosamente su propia motivación para vivir el material, vivir los principios, cultivar los hábitos. Yo aliento un compromiso para enseñar y pensar ahora mismo a quién se le transmitirá y cuándo. Póngalo en su agenda, póngalo en su calendario. Literalmente, planeé enseñarlo. Yo lo alentaría a que lo enseñara dos veces, una a sus seres queridos y otra a sus colegas en el trabajo, a quienes conoce y que tienen un interés y con quienes le gustaría compartir este material, personas a las que usted quiere. Pero la actividad más importante, desde luego, es actuar, aplicar, vivir. Cuando estamos iluminados por un principio correcto, es vital que lo vivamos. Esta es la única base sobre la que podemos recibir una comprensión posterior de otros principios, principios más elevados. Es la prueba de nuestra integridad. Básicamente, la integridad es el valor que ponemos sobre nosotros mismos. Es una prueba de nuestra autodisciplina. Entonces, estas son las tres actividades básicas: aprender, enseñar, actuar o vivir aplicando el material. Si usted las lleva a cabo, este material se hará parte de la forma en que usted piensa. Usando la metáfora de la computadora, se convertirá en una parte del software de su mente. Y poco a poco descubrirá que este material se hará cada vez más y más suyo, internalizado muy profundamente y afectará todos los demás aspectos que identifiqué desde un principio y de los que puede esperar tener mejoras significativas e incluso dramáticas en lo que se refiere a respeto a sí mismo, confianza en sí mismo, mejores relaciones con los demás, mayor capacidad de motivar e influir y un nuevo nivel de ánimo, emoción, aventura, felicidad, goce y creatividad en su vida. Ahora organizaré en tres partes distintas esta presentación. La primera se refiere a dar el panorama general. ¿A qué nos referimos con hábitos básicos? ¿Qué significa la efectividad? La segunda parte tratará de los siete hábitos en sí y los presentaré en tres grupos. Los hábitos 1, 2 y 3 conformarán el primer grupo. Los hábitos 4, 5 y 6 son el segundo grupo y el hábito 7 es por sí mismo el tercer grupo. También examinaré detalladamente cada hábito. La tercera parte será la recapitulación, donde estudiaremos el vínculo que tienen los hábitos entre sí y ciertas actividades que los combinarán todos al mismo tiempo. Esa será una especie de resumen para que podamos reexaminarlos y obtener una comprensión general y conceptual más grande de todos ellos y cómo se relacionan entre sí y con nuestras vidas personales y organizaciones. Debo decir en este punto que los tres hábitos básicos, dado que son principios internalizados, se aplican tanto a organizaciones, incluyendo las familiares, comerciales, profesionales, etcétera, como a individuos. Podrían aplicarse a matrimonios, díadas, tríadas, familias, organizaciones públicas y a organizaciones privadas de toda clase. Estos hábitos son genéricos. Eso significa que son denominadores comunes. Se aplican en todas partes. Eso es lo que hacen los principios. Se aplican en todas partes. Ahora me gustaría volver a la idea de la enseñanza y por qué es tan poderosa. Ah, y por cierto, ¿por qué, si ustedes son padres y aún tienen en casa a niños en edad escolar, los estimularía a que hicieran que ellos les enseñaran a ustedes qué aprenden en cada una de sus clases, por lo menos una vez por semana, para enseñarles la esencia de lo que están aprendiendo. Al hacerlo así, se pueden esperar estos resultados. La experiencia será significativa y unificadora. Aprenderán genuinamente. ¿Cuántos de ustedes podrían aprobar los exámenes de sus hijos? Ustedes y ellos aprenderán genuinamente. Segundo, cambiará la naturaleza de la relación. Tendrá más un sentido de dos seres humanos a un nivel igual. Ellos se convierten en maestros y ustedes en estudiantes. Tercero, a ellos les irá mucho mejor en las clases que no les gustan. Compensarán su desinterés natural por algún tema o por las debilidades del maestro. Ahora les diré por qué sucederá esto. Ustedes cambiarán el rol de él, de estudiante, aprendiz o participante, en una experiencia organizativa y de desarrollo, al papel del maestro. Por ejemplo, si ustedes supieran que mañana darían clases a un grupo grande de personas acerca del mismo material que les estoy presentando, ¿acaso esto no afectaría la forma en que aprenden? Dramáticamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un papel distinto en sus mentes. Acaban de cambiar su papel. Y esta es una de las cosas más importantes que queremos subrayar. Si realmente quieren mejorar significativamente la conducta de los demás, cambien las imágenes que tienen de los roles de otras personas.
A continuación, Stephen definirá qué es un paradigma y cómo el cambiar nuestros paradigmas o la forma en que vemos al mundo puede resultar en importantes mejoras en nuestras vidas personales y en nuestras organizaciones.
Me gustaría utilizar por un momento un término científico para describir qué estoy presentando. Se conoce como paradigma. Un paradigma es la forma en que se ve al mundo, la forma en que se concibe al universo. La forma en que usted ve su propio rol es un paradigma. Por ejemplo, hace un par de días un amigo mío estuvo despierto toda la noche atendiendo partos y a la mañana siguiente le hablé para saber si podía recoger a su hijo para que fuera con el mío a un desfile. Me contó de sus actividades de la noche anterior y le pregunté, ¿cómo es eso? A estas alturas ya atendiste cientos de partos. ¿Nunca te parece una rutina? Y respondió, Stephen, no tienes idea de lo conmovedora e inspiradora que es esta experiencia. Le pregunté qué era lo que más le impresionaba y dijo, si el padre participa durante todo el tiempo, preparándose para el nacimiento y estando presente durante las últimas etapas, ello afecta profundamente la forma en que piensa y siente. Uno de los nacimientos de esta madrugada fue el del hijo prematuro de un hombre que era jugador de fútbol, muy macho. En todas las consultas se mostraba absorto en sí mismo, en sus preocupaciones, su agenda, su propio mundo, su propia forma de pensar. Esta mañana lo vi tomar el teléfono y llamar a sus padres, incapaz de articular palabra. Estaba tan conmovido, tan abrumado. Se estaba formando una nueva unidad familiar. Su rol pasó de ser esposo a ser padre. El jugador de fútbol ve las formas de un modo distinto ahora. Ya nunca volverá a ser el mismo. Si no es cuidadoso, podría retroceder. Pero su paradigma, por lo menos durante esa mañana, y ahora utilizo mi propio lenguaje, se modificó. Y eso produce un cambio dramático y revolucionario en su conducta y actitudes. Eso es un cambio de paradigma. En el ámbito de la ciencia encontraremos que todo progreso significativo fue, en un principio, un rompimiento con algo. Fue un abandono de las viejas formas de pensar. La física de Einstein eclipsó a la física de Newton. Es un paradigma de relatividad. Recuerde nuevamente qué es un paradigma. Es la forma en que concebimos al mundo. Es como un mapa del territorio. El paradigma de la relatividad tenía un mejor valor predictivo y explicatorio que el paradigma mecánico de Newton. Podemos llegar a la Luna con las teorías de Newton, pero no podemos entender con ellas la unidad básica del universo llamada átomo. Einstein planteó un enunciado sumamente significativo que tiene relevancia para nosotros en este momento. Afirmó: los problemas significativos que afrontamos no pueden ser resueltos con el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Nuevamente, los problemas significativos que afrontamos no pueden ser resueltos con el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. En otras palabras, los problemas más importantes no pueden ser enfocados con el pensamiento que los creó. Requieren un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo paradigma. Tómese el campo de la medicina. En tanto se desarrollaba la teoría de los gérmenes, que era un mejor mapa de lo que sucedía, un alto porcentaje de mujeres morían durante el parto. Incluso preferían ser atendidas por parteras porque ocurrían menos decesos. Nadie podía entender por qué. Los soldados con heridas pequeñas corrían más riesgos de muerte que por algunos de los más importantes traumas en la línea de fuego. Tan pronto como Semmelweis y otros desarrollaron la teoría de los gérmenes, se creó todo un nuevo paradigma, un nuevo mapa. Una mejor forma de comprender lo que sucedía produjo mejoras dramáticas y significativas. Toda una forma distinta de pensamiento. Estúdiense ustedes mismos, estudien la forma en que ven al mundo. En el último análisis, es su mente la que crea su mundo. Explicaré eso en detalle un poco después. Permítanme citar una reciente experiencia de cambio de paradigmas que yo mismo tuve. Me gustaría compartir con ustedes esta experiencia. Quiero que trabajen con su mente y sientan empatía con la situación y vean si no experimenta un cambio de paradigma como ocurrió conmigo. Daré el trasfondo antes de relatar esta experiencia. Sugiero que si desean producir pequeñas mejoras en sus relaciones, en sus organizaciones, en sus familias, con sus parejas y en ustedes mismos, entonces trabajen con sus propias conductas, trabajen con sus actitudes. Si quieren producir mejoras a gran escala, significativas, de tipo cuántico, cambien su paradigma, cambien su forma de pensar, cambien su mapa. Muy bien, ahora narraré esta experiencia y veremos si no les sucede lo mismo que a mí. Era una mañana de domingo en Nueva York. Yo estaba en el metro, solo. Era una mañana más bien plácida. Había muy pocos pasajeros y estoy seguro de que era muy distinto de la ruidosa noche anterior. Los pasajeros estaban simplemente sentados en silencio y algunos leían sus periódicos. Era una mañana agradable y serena. Ahora tengan empatía, proyecten su conciencia a esta escena. De pronto, un hombre y sus hijos, un grupo numeroso de niños, entraron al vagón. Y eran tan estridentes, tan escandalosos, que instantáneamente cambió todo. El hombre se sentó junto a mí y no hizo nada. Los niños gritaban, se tiraban cosas, incluso tomaban los diarios de los pasajeros. Era sumamente molesto. El hombre siguió sin hacer nada. Imaginen que están junto a él y presencian esto. ¡Qué irritante, qué molesto! Pues bien, me volví hacia él luego de unos minutos y le dije: señor, sus hijos están realmente molestando a muchas personas. Me pregunto si usted no podría controlarlos un poco más. Él, que miraba hacia el suelo, alzó la vista como si de pronto cobrara conciencia de la situación y me dijo: tal vez debería, es que acabamos de venir del hospital y su mamá acaba de morir hace una hora. Supongo que no sé qué pensar y supongo que ellos tampoco saben cómo manejarlo. ¿Acaso no ven la situación de modo distinto? A mí me pasó instantáneamente como a usted. Ahora tienen un mapa distinto. ¿Notan lo espontáneas y libres que son sus actitudes de simpatía y de prestar ayuda? ¿Notan cómo su conducta fluye a partir de eso? Yo respondí: lo siento, de veras. ¿Fue su esposa la que falleció? Él estaba casi fuera de sí. ¿Cómo puedo ayudarlo? Como ven, realmente sentía deseos de hacerlo. Vean cómo su actitud y su conducta son funciones de su paradigma, de cómo ven la situación. Hasta ese punto me estaba obligando a mí mismo a darle retroalimentación de forma educada pero directa, cuando realmente en mi interior, antes, me sentía cada vez más enojado de que el hombre fuera tan insensible como para permitir que sus niños corrieran sin control por todas partes, sin que él hiciera nada, sin tomar ninguna responsabilidad. Pero toda la situación cambió, como sucedió con ustedes en este momento. Ustedes también querrían ayudarlo, y ello requeriría hacer otras cosas, pero ustedes lo harían. Pudieron sentir simpatía y captar la grave situación, la desesperanza de otro ser humano con su familia, y le era casi incapaz de lidiar con un acontecimiento así. Como ven, en cierto sentido, la clave para nuestras circunstancias y vidas es pensar acerca de los lentes de nuestros anteojos, nuestros paradigmas, los mapas con los que vemos al mundo, y tal vez cambiar nuestro paradigma, nuestro rol, reformular toda la situación para interpretarla bajo una nueva luz. Lo que afecta nuestra conducta no es lo que nos sucede, sino nuestra interpretación de lo que nos sucede. Y si podemos aprender a obtener un mejor mapa, un mejor paradigma, y de este modo llegar a un nivel distinto de pensamiento, entonces estamos en camino hacia un significativo progreso. Amigos míos, estos 7 hábitos básicos representan cada uno por sí mismo un cambio de paradigma, de la forma tradicional de pensamiento, de los patrones sociales populares. De cada uno de ellos, creo que lo descubrirán conforme avancemos en esta presentación y hacia el final de la parte 3 lo haremos explícito cuando revisemos lo que acabamos de examinar.
A continuación, Stephen definirá lo que es un hábito y expondrá cómo podemos deshacernos de los viejos hábitos y desarrollar el poder de aprender nuevos hábitos de efectividad.
Ahora dediquemos un minuto para definir lo que es un hábito, ya que aquí hablamos de 7 hábitos básicos. Un hábito es un principio interiorizado, particularmente si es un hábito de efectividad. Tenemos una ley natural a la que a veces llamamos principio y que tiene sentido. Por ejemplo, en los negocios, un principio sería valorar al cliente y adaptar todo nuestro enfoque comercial hacia él. Ese es el principio. Si interiorizo ese principio hacia el hecho de que sé qué hacer y que quiero hacerlo y que sé cómo hacerlo, eso es un hábito. Así, el hábito es el traslape de conocimiento, habilidad y actitud. El conocimiento es qué hacer. La habilidad es cómo hacerlo. La actitud es por qué hacerlo, o podríamos decir, querer hacerlo. Como ven, tal vez yo sepa cómo tratar al cliente para construir esa relación. Tal vez sepa qué debo hacer, pero no quiero hacerlo porque mi ánimo no está dispuesto de ese modo. Así no será un hábito. En otro caso, tal vez sepa qué hacer para construir una relación con este adolescente que pasa por una terrible crisis de identidad y se siente alejado de sus padres y de la familia. Tal vez quiera hacerlo, sepa qué hacer, pero no cómo hacerlo. No tengo la habilidad. Así, si no tengo la habilidad, no es un hábito. Incluso tal vez tenga cierta habilidad y conocimiento, pero no quiero hacerlo. Un hábito es el traslape del qué hacer, o el conocimiento, el cómo hacerlo, o la habilidad, y el por qué hacerlo, querer hacerlo, o la actitud. Donde estos 3 factores se traslapan, usted verá un hábito. Horace Mann, el gran educador, una vez dijo, «Los hábitos son como una soga. Cada día hilamos una nueva hebra y poco después ya no puede romperse». Personalmente no acepto esta última expresión. Sé que pueden romperse porque los hábitos pueden aprenderse y desaprenderse y posteriormente aprender nuevos hábitos. Llegaremos a eso cuando discutamos el hábito número 1. Sin embargo, la primera parte de la frase de Horace Mann es verdadera. Las personas gradualmente desarrollan una forma de pensar, un paradigma, si así lo desean, y también una clase de estilo de vida que se ve reforzado de diversas maneras. Tienen cierta clase de satisfacciones, incluso de carácter psicológico. Aun cuando se den cuenta de que el hábito no es fructífero, lo tienen muy en su interior y juega un papel importante en sus vidas. Así, para sobreponerse a un hábito, se requieren un proceso y un compromiso enormes. Es casi como las misiones Apolo a la Luna que realizó la NASA hace muchos años. Literalmente tuvieron que romper con la poderosa atracción gravitacional de la Tierra y también con la atmósfera que rodea al planeta. Y la mayor parte de la energía que se utilizó en esas fantásticas aventuras científicas se requirió en los primeros segundos, aun cuando esos enormes cohetes recorrieron más de 500,000 de kilómetros hacia la Luna y de regreso. Pero una vez que estuvieron fuera de la atracción de la gravedad terrestre, puesto que los hábitos son como la gravedad que nos atrae, y fuera de la atmósfera, el entorno que nuestras mentes ayudaron a crear, tuvieron un sorprendente nivel de libertad. De hecho, en una entrevista con uno de los astronautas, se le formuló esta pregunta: ¿cómo se sintió la separación del módulo lunar de la cápsula de comando y que el módulo lunar se posara en la Luna? Y el astronauta respondió con un gemido: ¡ah! El reportero insistió: ¿qué quiere decir? Dijo que fue como el gemido de un bebé, toda la libertad que sintió, porque no era retenida por la gravedad o por la atmósfera. Pero romper con un hábito, escapar de la Tierra y zafarse de la gravedad y de la atmósfera, requiere un nivel de compromiso, un entrenamiento, un conteo del costo que hay que pagar por ese precio. Pero una vez que se hace, ustedes y yo podemos experimentar la regocijante libertad que nos revela esa pequeña metáfora de la NASA. Sin embargo, les hablaré de uno de los problemas que tengo con este razonamiento. La mayoría de las personas tienden a preferir soluciones rápidas. De hecho, gran cantidad de productos muy populares prometen un alivio rápido, pero solo funcionan con males agudos. ¿Qué es una enfermedad aguda, físicamente hablando? Es un estado en el que existe algún dolor. La enfermedad crónica, como la gran masa del iceberg, es la enfermedad persistente y continua que subyace al dolor agudo. La mayoría de las personas prefieren resolver enfermedades agudas, quieren alivio para su dolor, quieren que una relación se solucione y corrija instantáneamente. Hablo en serio, quieren milagros, remedios rápidos, quieren tratar la enfermedad aguda. El problema es que mientras más se buscan remedios rápidos y más se intenta aplicar algún truco, alguna técnica que pareció funcionar para otra persona o que ejerció una atracción instantánea, peor se hace el problema crónico. Por ejemplo, si tengo fatiga crónica o mi reserva se agotó porque mi estilo de trabajo me puso en una situación de administrar crisis todo el tiempo y siempre estoy excediéndome o presionándome a mí mismo para hacer más de lo que debería, o si mi vida emocional es función de la opinión que tienen otras personas de mí, hasta el punto en que trato de hacer todo lo que se espera de mí, o simplemente ya excedí absolutamente todas mis capacidades de un modo u otro y mi reserva tiende a extenuarse, podría desarrollar un caso crónico de, por ejemplo, mononucleosis u otras clases de enfermedades. Y eso se manifestaría con ciertos síntomas. Así, buscaría soluciones rápidas, respuestas rápidas. Pero todo esto son ilusiones. Es engañoso. No crean en los remedios rápidos. La única forma en que pueden cosechar en el otoño es plantando en la primavera y regar, limpiar, cultivar y fertilizar durante el verano. Sin embargo, cuando se trata de sistemas sociales, ya se tienen aprendidos remedios rápidos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos inscritos en una escuela saturada? ¿Cuántos logramos terminar nuestros cursos a pesar de ello? Obtuvimos calificaciones, incluso títulos, y sin embargo, en nuestro interior sabíamos que no obteníamos una buena educación porque en realidad no pagamos el precio cotidiano de nuestro proceso de pensamiento, nuestras preparaciones diarias. Lo sabemos, y si fuimos lastimados de algún modo, trabajamos sobre esa herida inmediata, tratamos de resolver la situación. Entonces surge otro problema en otra parte y corremos hacia allá. Verán que esa es la clase de estilo de vida que acaba con las personas y las fatiga, las agota. Entonces toda su capacidad emocional para relacionarse bien con los demás, particularmente bajo tensión y presiones, se reduce casi a un mínimo, y su vida se convierte casi totalmente en una función de lo que les sucede. Se vuelven víctimas de todo. Hace poco visité a un amigo mío, director de cirugía en un hospital, y le pregunté si me permitiría asistir a alguna de las operaciones que se realizaban ahí. Aceptó. Presencié más de 20. En una, de hecho, lo ayudé. Me pusieron la bata quirúrgica, me lavaron y literalmente tuve en las manos el instrumento que mantuvo abierto el pecho del paciente mientras él realizaba una intervención para sustituir 3 vasos sanguíneos. En realidad, él me hizo sentir esos vasos. Pude advertir lo rígidos y quebradizos que estaban por causa de una gruesa placa de colesterol que los ocluía y le dije, ¿por qué no solamente los limpias? Me respondió, al principio puedes revertir el proceso, pero luego de un tiempo, Stephen, la placa, el colesterol, se convierte en el mismo contenido de la pared del vaso. Y bien, señalé, si ya corregiste esos 3 lugares, ¿este hombre ya está fuera de peligro? Y él repuso, el colesterol ya está en todo su sistema, siente esto, siéntelo, siéntelo. Tiene un problema crónico, un problema vascular, es un mal cardíaco. Aunque se ejercita, puedes ver una parte del sistema circulatorio suplementario que desarrolló. No quiere cambiar otros aspectos de su estilo de vida. Tiene un problema crónico. Yo solo trabajo sobre las 3 áreas más afectadas que podrían provocarle ataques cardíacos o embolia por la falta de flujo de oxígeno a esas partes del cuerpo. En otras palabras, amigos míos, estos hábitos básicos son básicos. No son 7 hábitos opcionales. Son genéricos, son fundamentales. Usted descubrirá que todas las personas verdaderamente efectivas poseen estos hábitos. Trabajan sobre los problemas crónicos y también sobre las oportunidades nuevas y excitantes que pueden liberar la energía humana, el espíritu humano, la creatividad que todos llevamos en nuestro interior.